Bueno, hermanos, yo les voy a invitar a que abra su Biblia al Evangelio de San Marcos. Vamos a continuar nuestra enseñanza de un martes con Jesús. Otra vez más, quiero llamar su atención no solamente al capítulo 12, pero al capítulo anterior, que realmente vemos y estamos analizando lo que llamamos y reconocemos como la Semana Santa, ¿no? Era la última semana antes que fue crucificado nuestro Señor. Vemos en el capítulo 11 que Él había entrado, lo que llamamos la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. La gente alegre, la gente entusiasmada, la gente expresando gozo y alabanza y decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vimos eso ahí también en el capítulo 11, en el versículo 12, entendimos que eso, la entrada triunfal era el domingo en el día, la tarde. Luego en el versículo 12 del capítulo 11 vemos que es lunes en la mañana. El Señor tenía hambre, fue a una higuera, no había higos, maldijo el árbol, y luego pues allí vemos que el Señor entró de nuevo a la ciudad de Jerusalén. Y luego notamos en el versículo 20 del capítulo 11 que ahora es martes en la mañana, el Señor de nuevo entrando a Jerusalén de nuevo. En eso Él estaba entrando a Jerusalén y a Betania, y estaba entrando y saliendo, es como decir, entró de Minneapolis a San Pablo y estaba entrando y saliendo de una ciudad a otra. Entonces el Señor Jesús, vemos que el martes en la mañana de nuevo se acerca, los discípulos asombrados porque ahora la higuera que Él maldijo el lunes en la mañana estaba todo seca y muerta para el martes en la mañana. Y luego viendo eso, vimos que Él se estaba dirigiendo hacia el templo. Y luego cuando se encuentra con los religiosos, y los religiosos empiezan a cuestionar su autoridad. Entramos al capítulo 12, vimos que Él empezó una serie de parábolas. En el versículo 1 en adelante, vemos en el versículo 13 del capítulo 12 cómo Él habló acerca de una moneda. Usó la ilustración de una moneda hacia los fariseos. En el versículo 12 vemos que Él habla a los saduceos, y a los saduceos les habló sobre la resurrección. Y en todo esto, esos religiosos empezaron a cuestionar la autoridad y el mensaje, y trataron de buscar una manera de arrestar o de matar a Jesús. A ese nivel era el odio de estas personas religiosas. Entonces vemos aquí en el versículo 28 que Él habló, la semana pasada vimos esto, y Él habló acerca del mandamiento más importante, ¿sí? Ama a Dios con todo tu ¿qué? Corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu mente. Sí, entonces vemos las diferentes cuádruple dimensiones de cómo deberíamos amar a Dios en esas cuatro dimensiones. Y ahora llegamos al versículo 35, y en unos cuantos versículos, versículos 35 al 37, vamos a observar algo interesante en cuestión de la persona de Jesús. Ahora, si usted nota bien y recuerda bien, en el versículo, lo que es este versículo anterior, ¿sí? El versículo 34, fíjese cómo termina. No va a salir en la pantalla, pero note bien para que usted agarre una conexión en estos versículos. El versículo 34 terminó diciendo: y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, Jesús había contestado todas las preguntas que se le habían hecho, y las contestó con una autoridad y una profundidad que la gente se quedó admirado, y los religiosos pues se quedaron callados, porque en realidad ellos trataron de atrapar a Jesús. Lo vimos vez tras ilustración, vimos cómo ellos trataron de atrapar a Jesús y no pudieron contra Él. Ahora, ¿usted creería que Jesús iba a ser tan mansito y decir: bueno, pues ahí dejamos a las cosas que sean así y lo dejamos todo en paz? Pero no fue así. Jesús volteó, ¿sí? Jesús volteó. Ahora las preguntas ya no, dejó que ya no se las estaban haciendo a Él, y ahora Jesús aprovecha y hace una pregunta. So, Jesús no dejó todo en paz. Jesús Ahora vemos el versículo 35 y vamos a observar lo que nos dice las Escrituras. Mire lo que dice el versículo 35. Dice: mientras enseñaba en el templo, Jesús, ¿qué? Les propuso. ¿Qué les propuso el Señor Jesús? Vemos y dice: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Hace una pregunta. ¿Ok? Algunas observaciones vamos a hacer de esta pregunta. David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor. ¿Ok? Interesante uso de palabras. Dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 37. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. ¿Ok? Algunas cosas que yo al leer esto digo y me hago muchas preguntas, pero si usted nunca ha hecho este ejercicio, yo le voy a animar a que lo haga. Los que estamos tomando hermenéutica los lunes, esto se llama un paralelismo de un relato que vemos no solamente en un libro de la Biblia, pero lo vemos contado o describido en dos otros libros. Entonces, un ejemplo, yo hice esto, disculpe si las letras no son lo suficiente grande, pero usted toma tres, pone tres columnas, y lo que hace es que pone las citas a donde aparecen en los tres diferentes evangelios. Y si usted observa bien, usted va a notar algunas cosas de este relato. Por ejemplo, fíjese bien en Marcos, el texto que acabamos de leer. Marcos dice, y es el único de los tres evangelios que dice, que Jesús estaba en el templo. So, automáticamente, allí nos da un lugar geográficamente y nos da un lugar a donde Jesús estaba físicamente enseñando. Sí, porque así lo dice. Estaba enseñando en el templo. Pero si usted no nos dice nada más de la gente que estaba respondiendo y a quién se dirigía Jesús. Pero si usted nota en el relato de Mateo, Mateo dice: mientras estaban reunidos, ¿quién? Los fariseos, o sea, los religiosos. Mateo agrega otro detalle para ayudarnos a entender la audiencia que estaba allí en el templo. Pero usted sabe que hay algo interesante cuando usted lee Lucas, porque Lucas es el único testigo que escribe en el versículo 42 en el libro de los Salmos. So, aquí hay tres ingredientes que si uno solo lee en el Evangelio de Marcos, a veces perdemos los otros detalles importantes que los otros testigos vieron o registraron. Entonces, si usted toma las tres citas de la Biblia y usted las pone al lado uno del otro y las compara, usted puede observar esos detalles. ¿Sí? Y en observando esos detalles es importante. ¿Por qué? Porque mire, fíjese allí en el versículo 30, en Marcos, versículo 36, él dice al final, dice, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En el versículo 44 de Mateo dice, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Los dos están diciendo la misma cosa. Pero llega al Evangelio de Lucas en el versículo 43 y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Algo que me ayudó a entender eso es como decir, si usted hace una referencia a Josué capítulo 10 versículo 24, usted va a entender que eso significa, es como pisarle el cuello a tu enemigo en victoria. Es lo que está diciendo. Okay, entonces eso nos ayuda a entender un poco más de este contexto de lo que se nos está registrando. Pero algo interesante aquí, que registran los tres evangelios. Y si usted nota bien ahí, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 35, mire cómo Jesús hace esta pregunta. Dice, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es el hijo de David? ¿Usted nota lo que el Señor Jesús y de qué manera está preguntando esta pregunta? Mire cómo lo registró Mateo en el versículo 42. Dice, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo. No, ahora anótelo en el versículo 41 de Lucas. Dice, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? ¿En qué persona está haciendo la pregunta el Señor Jesús? En la tercera persona. ¿Sí? Interesante cómo el Señor no lo estaba hablando de primera persona, Él lo estaba hablando de tercera persona. ¿De quién dicen ustedes que es del Cristo? O sea, no se estaba refiriendo a Él en una manera para provocar pensamiento de estos estudiosos. Eso es importante, ¿por qué? Por lo siguiente que vamos a observar en este relato que hemos estudiado. Por ejemplo, es importante, mucha gente en el día de hoy, y quizás usted ha escuchado gente decir, no, pues el Antiguo Testamento ya no existe, ya no se aplica para los creyentes de hoy. Mentira, se aplica hasta el día para los creyentes de hoy. ¿Por qué? Porque al observar el Antiguo Testamento, observamos que en el Antiguo Testamento habla mucho acerca de Cristo. Habla mucho acerca del Mesías, habla mucho acerca de aquel que iba a llegar a redimir a su pueblo, a los israelitas, a los de Israel, a los judíos. Y ellos tenían esta esperanza. Bueno, vamos a observar cómo es que hace referencia al Antiguo Testamento. Primero uno tiene que regresarse hasta uno de los relatos donde el profeta Natanael habló con David. So, si usted va, por ejemplo, a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, note lo que dicen las Escrituras. Mire cómo el profeta, inspirado por Dios, estaba hablando al rey David y le dice, cuando tu vida llegue a su fin, o sea, cuando te mueras. ¿Okay? ¿Quién era el rey David? Era, históricamente, el rey David era uno de los reyes más significantes en toda la historia de los judíos. Entonces, cuando el judío piensa en el rey David, piensa en tiene una imagen o un concepto de algo muy glorioso, de un rey que hizo muchas cosas grandes, notarias en la historia de los judíos. Entonces, ¿qué sucedió con David? Pues sabemos que cometió adulterio, fue asesinato, mintió y robó, entre muchas otras cosas que hizo. ¿Por qué? Codició a la mujer de otro hombre y la hizo su esposa. Entonces, y en eso Dios descubrió su pecado, y luego en todo eso, aún que ya había cometido este delito, vemos que David se arrepintió, pidió perdón a Dios, cambió su camino. Y aún así, cuando hay un fracaso tan severo, Dios es gracioso con el hombre. Dios derrama su bendición sobre la persona. Dios continúa amando al individuo. No lo echa por un lado. No acaba con él. No lo pisotea y lo dice, mira, tú ya fracasaste, quédate allí. Mire lo que dijo el profeta Natanael a David. Le dijo, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Pondré a uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Una promesa a este rey que la Biblia dice era un hombre detrás del corazón de Dios, aún con todos sus fallas y fracasos. Pero mire lo que dice. Y luego continúa diciendo, será que él quien construya una casa en mi honor. Históricamente sabemos quién era esta persona. Salomón. Salomón, hijo de David y Betsabé. ¿Sí? Y luego sabemos que él construyó el templo. Pero note bien, porque esto no solamente tiene una aplicación histórica, pero también tenía una aplicación para el futuro. Una aplicación que a veces podemos fallar en reconocer lo que se le estaba diciendo en el tiempo este al pueblo de Dios a través del profeta Natanael, de que iba a venir uno Más adelante, y note bien lo que dicen las escrituras, será quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Sabemos que el reino de Salomón no duró para siempre, era un periodo, pero note bien cómo cambia el lenguaje. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. ¿Sí? Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. O sea, si usted lo observa bien, cómo el lenguaje está hablando de algo duradero, que iba a permanecer, y sabemos que históricamente no podría haber sido Salomón, porque después que Salomón murió, tomó reinado uno de sus hijos y luego el reino se dividió. Y al tiempo, no solamente entendemos que se quedaron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero ambos reinos que quedaron en cautiverio y destruidos históricamente. Entonces, ¿cómo es que el Señor está diciendo tu reino durará para siempre? Porque no era un reino terrenal. Iba a ser algo mucho más mayor y superior. Y esto tiene referencia al Jesús. ¿Se acuerda cuando leímos en Marcos capítulo 11? Que decían, bendito el hijo de David. O sea que le estaban referenciando el linaje de nuestro Señor Jesús humanamente al linaje de David. Y si quiere ver un poco más de eso, tan solo lea Mateo capítulo 1 y la genealogía de Jesús, usted va a ver cómo es que él desciende del linaje de David. ¿Sí? Entonces es importante ver unas conexiones históricas en la Biblia para poder entender más con claridad lo que el Señor estaba hablando aquí. Entonces, si continuamos más adelante y empezamos a observar un poco más, tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es el Mesías? Se apagó la tele en este lado y creo que se apagaron las ilustraciones por hoy. Entonces, si observamos bien, vamos viendo, por ejemplo, aquí. Ya me brinqué un poco, pero vamos a ver aquí la palabra Mesías, ¿no? Mire, ¿qué es Mesías? Sencillamente, si hay algo que usted puede ayudar para que podamos entender el término Mesías, Mesías sencillamente significa uno ungido. Eso se aplicaba a reyes, a profetas, a personas que iban a servir usos grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento? Agarraban aceite y se lo echaban arriba de la cabeza del individuo que iba a ser ungido. Y no era una gotita como hacemos hoy con una botellita y nomás se lo pegamos en la frente. En aquel entonces lo bañaban de aceite. ¿Ok? Lo bañaban de aceite para que usted fuera simbólicamente ungido. ¿Ok? Ahora, si usted quiere que lo bañemos de aceite, está bien, nomás dígame y compro un bote grande de aceite y lo ungimos también como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero usted puede ver, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los judíos estaban esperando este ungido que iba a venir, pero ellos no se esperaban, ellos solamente pensaban en el nivel humano, en el nivel físico. So, ellos estaban esperando un rey prototipo como David, que iba a establecer el reino político y que iba a establecer un reino socioeconómico con poder militar e iba a derrotar a todos sus enemigos. Y usted sabe que cuando usted empieza a analizar la historia de Israel, usted va a ver que después de David, ese retrato de Mesías, esta promesa que vemos, que habíamos leído en Segunda de Samuel, cambió un poco. ¿Sí? Ellos pensaron que iba a ser Salomón, pero cuando vieron que Salomón llegó y se fue y el reino se dividió y David ya había muerto y ya habían pasado años, la esperanza mesiánica cambió. Ahora empezó a mirarse como algo más en el futuro. Y cuando ellos fueron al exilio, empezaron a ver, oh, esperaron el Mesías iba a venir y iba a quedar con Nabucodonosor. Y ellos estaban esperando un político, un líder carismático, un líder que iba a venir e influenciar, iba a levantar un ejército contra los enemigos de Israel. Íbamos a establecer la nación de nuevo y la nación iba a regresar a la gloria antes que conoció, que iba a ser mucho más grande que el rey David. ¿Y sabe qué? No fue así. Usted haga el análisis histórico y usted va a sorprenderse al ver que esos judíos esperaban y esperaban. So, la palabra mesiánica existía y ellos esperaban al Mesías cuando en esto llegó Jesús. ¿Sí? Ellos estaban esperando que este Mesías. Y sabe algo interesante, cuando usted leía en el libro de Jeremías, ahora el concepto de Mesías era una función sacerdotal, era algo que iba a representar que Dios dentro de su pueblo escogió y esta persona representa al pueblo ante Dios. O sea, los conceptos de Mesías habían cambiado a través de los años cuando los judíos miraban que esto no se cumplía. Vuelvo a leer, durante ese tiempo es cuando surgió Alejandro el Magno, ¿no? Grande personaje, conquistador. Y es lo que estos judíos esperaban, un Alejandro el Magno grande para poder ejercitar una fuerza para contra todos los enemigos de Israel. Y es lo que ellos estaban esperando. ¿Cómo fue posible que Jesús ahora llega y se está echando y hablando acerca de Él siendo el Mesías, cuando los romanos todavía son una fuerza muy grande política? Y ellos estaban pensando, bueno, si tú eres el Mesías, ¿cuándo nos vas a lidiar para conquistar a los romanos? Viendo que Jesús no vino para echarse un pleito o una guerra política o militar, Él vino para conquistar y derrotar al enemigo del alma del ser humano. Y eso no lo estaban viendo. Eran dos conceptos realmente muy opuestos a lo que ellos esperaban del Señor. Entonces, vamos a notar los versículos 36 y 37 del Evangelio de San Marcos. Y note bien, aquí puse otra cosa que llega a nuestra mente que debería que, por lo menos a nosotros, causarnos a considerar qué significa esto. Mire, el Señor de David y el Señor de su Señor. Unas palabras aquí, porque aquí otra vez vuelvo a repetir, esto hace una referencia al libro de Salmos, a capítulo 110, versículo 1. Ahora, la nueva versión internacional no le hace justicia, si usted nota bien al texto. Usted lee la palabra allí, así dijo el Señor. Si usted tiene la Reina Valera o tiene otra versión de la Biblia, usted va a notar que la palabra Señor, dependiendo en la versión que usted está leyendo, la primera palabra Señor tiene la palabra S, la primera palabra en mayúscula. Pero otras versiones usan la palabra Señor todo en mayúscula. Ok, entonces cuando usted lee la palabra Señor ahí, por eso digo la versión, nueva versión internacional, no le hace justicia a esta palabra Señor, porque esta palabra debería que estar todo en mayúscula. Okay. ¿Por qué? Porque eso se refiere al Señor Yahweh, okay. Al Señor sagrado, su nombre es el creador de todo el universo. El judío cuando decía el nombre de Yahweh, ¿sí? Escribía una letra y luego se postraba y adoraba a Dios y luego escribía la otra letra, se postraba y adoraba. Así de sagrado era el nombre del Señor. Okay, entonces el Señor, así dijo el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, creador del cielo y la tierra, le dijo a mi Señor. Hace una distinción. Esa otra palabra, mi Señor, es la palabra Adonai, o referencia a rey, o referencia al Mesías. Se pudiera interpretar de esa manera. So, aquí ves que en el hebreo, David está diciendo: Jehová Dios, el creador del universo, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que es, aquel que fue, aquel que es y aquel que siempre será, ¿sí? Dijo a mí, Señor Adonai, a mí, Señor, el Mesías. ¿Sí? Y luego dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Vemos cómo eso empieza a decir. So, para simplificarlo más, mire lo que dijo aquí el profesor Wolford. Dijo de esta manera, él dijo, Señor, cuando miramos la palabra Señor, estamos viendo la palabra Yahweh, Jehová, Dios el Padre. ¿Sí? Y luego, ¿a quién le dijo? Mire cómo David lo está personalizando. Dice, a mí, de David, Señor hebreo Adonai o el Mesías, Rey, siéntate a mi diestra del Padre, el lugar del más alto honor y autoridad. Hasta o mientras que ponga, ¿quién va a poner? El Padre. ¿Sí? Tus del Mesías, enemigos por estrado de tus pies, causando su subyugación. ¿Ok? Y como dije antes en Josué 10:24, se puede entender, es que el vencedor pone su pie en el cuello de su enemigo. Es lo que está diciendo. Entonces, aquí estamos viendo este concepto de lo que significa el Mesías. Nos ayuda a entender el texto de que acabamos de leer para entender lo siguiente, que estos profesores, estos fariseos, estos estudiados no entendían. Ellos estaban diciendo que, ok, si tú dices que eres descendiente de David, ¿sí? Y note el texto que acabamos de leer en el libro de Salmos, el Señor dijo a quién, a mi Señor. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Que Él era mayor que David. Y aunque Él era y se pudiera humanamente, era descendiente del linaje de David, Él estaba diciendo, Él es el Señor de David. Y eso no lo pudieron entender. Eso no lo capturaron. Eso no lo podían masticar. Y qué triste, ¿por qué? Porque esos estudiosos de la Biblia, esos estudiosos de las Escrituras, esos eruditos, estos maestros según de la ley, no podían capturar aún lo que David estaba diciendo. Ellos estaban esperando y pensaron en lo terrenal, en de que iba a venir un político. Pero Jesús dijo, yo soy mayor. Yo me siento a la diestra del Padre. ¿Y qué nos dice? Este es un texto que estudiamos este fin de semana. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda autoridad se me ha dado. Toda autoridad. O sea, estos religiosos no estaban capturando lo que el Señor les estaba diciendo. Tan solo, hermanos, a veces nosotros no entendemos lo mismo. A veces en nuestras vidas pensamos que el Señor, ah, sí, el Diosito, Diosito. Usted ha escuchado eso, ¿no? La gente, ay, sí, Diosito. Como que si fuera algo que meto en mi bolsa, ¿no? Ay, que ahí estás, Diosito. No es Diosito. No es Diosito. Es Dios. Es el Padre eterno, creador de todas las cosas. Aquel que nos rescató de las garras del enemigo, que rescató nuestra alma del foso de la muerte, aquel que redimió nuestras vidas y ahora nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha llenado de su palabra, ¿para qué? Para hacer obras que traigan gloria a su nombre. No es mi Diosito, ahí está mi Diosito metido en mi bolsa, guardadito, es mi Padre. Es mi Salvador, es aquel que me redimió, que me da vida, me da propósito, que me da dirección. Y sabe que esto es un poco duro de masticar, pero en realidad, si usted observa el texto que acabamos de leer, mire lo odioso que es el pecado de hipocresía a los ojos del Señor Jesús. Esto a veces faltamos en observar este tema. ¿Por qué? Porque usted note bien, estos religiosos se supone que eran maestros de la ley, eran conocedores de la palabra. Ellos sabían todo lo correcto y todo lo incorrecto de la religión. Ellos sabían cuándo levantar las manos, cuándo bajar las manos, cuándo sentarse, cuándo hablar en público, cuándo no hablar. Ellos tenían todos los instructivos religiosos. Pero algo faltaba. Lo dije hace unas cuantas semanas atrás. Información sin transformación es pura teoría. Y estos eran personas de pura teoría. Información sin transformación es pura teoría. No es suficiente nomás escuchar la palabra de Dios si no hay cambio de mi conducta, cambio de mi mente, cambio de mi vida. Y esos hombres tenían todo, ellos sabían todo lo correcto de la religiosidad, pero no tenían un cambio transformativo. Si tan solo todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento se hubieran dado cuenta que el que les hablaba era el Señor de David. Tristemente, hoy mucha gente viene a la iglesia nomás para llenar un asiento o para dar la cara, y es todo su religión. Pero no son conocedores de los mandamientos que manda el Señor. Eso es duro, ¿verdad? Yo sé, porque se escucha el silencio. Es duro. Pero uno debe entender, ¿por qué me llamó el Señor? Oh, el Señor solo me llamó para sentarme. Nadie se siente en este sillón, por favor, porque ese es el mío. ¿Sí? No, me llamó para que yo cuente las glorias, las cosas maravillosas que Él ha hecho para mí. Antes yo era un mentiroso. Antes batallaba con la codicia. Antes yo robaba. Antes yo mentía. Antes yo vivía y me conducía en la ira. Pero ahora, el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador, me ha rescatado y me ha librado de las garras de mi adicción. Y ahora me ha lavado con su sangre preciosa y me depositó su Espíritu Santo para que me fortalezca en su palabra. Eso es una manera muy diferente. ¿Y sabe qué es lo más triste de esta hipocresía que se miraba? Lo más grande es que si usted hace un análisis, usted se va a dar cuenta allí en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Mucha de esta gente, gran número, decían: Hosanna, Hosanna, sálvanos, aleluya, gloria a Dios. Pero también no es muy fuera de la realidad y las posibilidades que mucha de esta gente también eran los que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Hasta qué nivel va la hipocresía? Y es lo que Jesús estaba, en una manera muy, muy discreta, les estaba echando a estos religiosos. Voy a finalizar con este versículo, Mardoqueo, si quieres pasar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Okay. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo, Jesús, ¿quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Y mire lo que dice Jesús: Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Hermanos, amigo, usted que nos escucha por internet, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Basta ya de vivir una vida mediocre. Esto no es un mejoramiento solamente psicológico. Esto es un cambio del corazón. Esto es una transformación del alma. El mundo está lleno de mejoramientos aquí, mejoramientos allá. Mucha gente gastando miles de dólares en cirugía plástica y en clubes de gimnasio. Eso no se trata de eso. Eso se trata de una transformación del alma, ¿sí? Un cambio del corazón. De que si el Señor me ha llamado de las tinieblas, ¿a qué me ha llamado? Me ha llamado a proclamar las grandezas de aquel que me ha llamado de la oscuridad a la luz admirable del evangelio de su Hijo. Usted tiene una historia. Usted tiene un mensaje que hablar. Usted tiene una cita con alguien que necesita que escuchar su testimonio. Usted no es coincidencia, ni es la locura de su padre, le he dicho, o de su madre. Usted es hijo y hija de Dios. Y si usted está escuchando este mensaje, permita que el Mesías, el ungido de Dios, entre a su corazón y lo llene de ese propósito, lo llene de esa vida, lo llene de esa seguridad. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, muchos estamos necesitados hoy. Quizás necesidad física, necesidad espiritual, necesidad financiera, necesidad psicológica. Tú conoces lo que pesa nuestro corazón en esta mañana. Oh Señor, en este día rendimos todo lo que somos a ti. Te confesamos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Tú viniste y muriste en la cruz por nosotros, pero no te quedaste sepultado, Señor. Al tercer día tú resucitaste. Y no solamente termina ahí, que donde tú ascendiste al cielo, pero tu palabra nos declara: así como tú te fuiste, regresarás. Y esperamos tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a perdurar y a perseverar en la verdad de tu palabra. Señor, en esta mañana, ayúdanos a entender dónde está nuestro lugar en tu reino. Si es un ujier, si es maestro, si es entrar en el instituto bíblico para aprender más de tu palabra, si es meterme en misiones, si es trabajar con la juventud, si es servir en la música, si es ir a Millwood, si es ir a Legacy con los ancianos. Yo no sé, quizás es un nuevo ministerio. Pero Señor, si hay un lugar en tu reino, úsame a mí con todas mis debilidades, mis enfermedades y mis problemas. Yo sé que Dios está hablando a alguien en esta mañana. Y yo sé que Dios está hablando muy fuerte a tu corazón. No te detengas. No te detengas. Eres mío, dice el Señor. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti. Eres mío. No se trata de ti, se trata de mí. Se trata de mi gracia, la obra redentora que mi Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te ha dado la razón y te ha dado la identidad y te ha dado el poder para hablar en mi nombre. No te detengas más. Levántate en fe y haz. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Amén.